Ser podcast.
Truly invulnerable, I love a sentiment. Quickly I opened up, I learned my lesson then. Thought I was safe again, thought he was innocent. I was so wrong. I can't deny I was stuck in a daze, terrible phase. It was convincing though, very believable, the role that you play. So I'll take this front row seat.
Hace unos días la directora de cine Chloe Wallace abrió un melón en sus redes sociales denunciando, bueno, lo que ella considera el retorno de la extrema delgadez como ideal de belleza. Después de años de esfuerzo por diversificar estándares de belleza, más allá de una talla 34, denunciaba que la moda vuelve a ensalzar los cuerpos muy delgados. Y viendo lo que veía que está pasando en todas las alfombras o en muchas de las alfombras rojas de grandes eventos, decía, ahí están, más delgadas que la semana pasada, como si hubiera una competición que nadie nombra, pero a la que todas están jugando. Si echamos la vista atrás, pensamos en los 90 o principios de los años 2000, la manera de conseguir ese peso, ese aspecto, era no comer, contar calorías, restringirlas. Ahora todo es más rápido, es de otra forma, gracias, entre otras cosas, a medicamentos como el Ozempic. Y eso, de alguna forma, legitima todo esto. Hace que venga disfrazado de salud, de bienestar y de autocuidado. Lidia Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia, ¿qué está pasando? Tú que sigues las redes, ¿esto es una impresión de Chloe Wallace? ¿Hay algo más? ¿Está volviendo este ideal?
Pues la extrema delgadez está de vuelta y no solo es una impresión de Chloe Wallace. El último informe de Vogue Business retrata que los porcentajes de diversidad en las principales pasarelas del mundo han ido cayendo cada vez más. En 2025, la representación plus size, más de una talla 46, fue el 0,3%. La mid size, cerca de una 40-42, estuvo solo en el 2%. De 198 desfiles analizados en las semanas de la moda, solo 12 marcas incluyeron modelos de tallas grandes. 5 en Nueva York, 5 en Londres y 2 en París. Esto llevó a que la actriz Anne Hathaway se plantara ante los productores del Diablo Viste de Prada, que sabéis que se estrena dentro de poquito, sí, para que no se incluyeran en la película modelos extremadamente delgadas, después de acudir al desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán y ver a las modelos. Pero claro, ¿qué pasa? No estamos viendo esto solo en las pasarelas, lo estamos viendo, por ejemplo, en personajes reconocidos como Serena Williams, que ha reconocido ella misma que ha utilizado fármacos para adelgazar tras su embarazo y además es imagen de uno de ellos.
I'm on row. 34 pounds down on GLP-1s.
Este es el anuncio con el que contaba cómo había conseguido perder peso. Se le ve pinchándose y lo vieron millones de personas durante la última Super Bowl.
Importante un anuncio en el que no aludía a motivos de salud, era puramente estética. Ese es uno de los casos más sonados, pero otro muy sonado fue el ideal del cambio físico de las actrices Ariana Grande o Cynthia Erivo.
Sí, ambas aparecieron en la premiere de Wicked 2 extremadamente delgadas.
Why did the stars of Wicked suddenly become so skinny after filming?
Un ejemplo de los vídeos que podemos encontrar en redes sociales en las que la gente se pregunta por qué se generó un debate muy grande entre sus fans, que llegaban incluso a especular con que podrían estar enfermas. Y lo mismo ocurrió hace unas semanas con la aparición de Demi Moore en la gala de los Oscar. Como hablaban Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras, aquí en la SER, en Saldremos Mejores.
Llevamos viendo alfombras rojas no sé cuántas semanas, que yo creo que ya no podemos sostener más. Es como una especie de aro de Saturno, que es todo el rato una alfombra roja de clavículas paseándose.
Demi Moore llevaba un traje que le cabe a una niña de 5 años. ¿Dónde está todo el resto de Barbie Ferreira que llevábamos años viendo y se ha perdido?
Ella hablaba de Barbie Ferreira, que se convirtió en un referente del movimiento body positive al tener un papel en Euforia, teniendo un cuerpo no normativo. ¿Qué ha pasado? Que ahora la vemos en las alfombras rojas con un cambio físico que está muy alejado de la imagen con la que la conocimos.
Claro, yo estoy pensando, ¿qué pasa cuando todo esto lo ve una chica, una joven de 15 años? Cuando todo su algoritmo, además, que ahora está en las redes sociales, que no teníamos antes, pues le devuelve estos casos, ¿no?, de extrema delgadez.
Pues lo que dicen los expertos es que es un factor de riesgo que puede desarrollar trastornos de la conducta alimentaria y problemas con la percepción corporal. Es muy difícil tener una relación con nuestro cuerpo, una buena relación, si recibimos constantemente mensajes a través de redes que nos dicen que lo que comemos está mal, que no hacemos suficientemente deporte o que llevamos una talla demasiado grande. Esto lo contaba Celia Castell en TikTok.
Es que me parece una vergüenza que de todos los vestidos me haya tenido que pedir la talla más grande de la tienda. O sea, yo soy la talla más grande de una tienda de Inditex. Pues así está el nivel. Es que cómo no vamos a estar mal de la cabeza. O sea, yo no sé si es que cada vez hacen las tallas más pequeñas o qué es lo que pasa.
Y esta era una chica completamente normal que puede utilizar una talla 40 o 42 y no consigue encontrar ropa para ponerse. Porque claro, si la extrema delgadez vuelve a estar de moda, las tallas se reducen y todo vuelve a empezar.
Leticia García, redactora jefa de moda de Semoda en El País. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te han parecido estas declaraciones y el lío que se ha montado con lo que ha dicho Chloe Wallace?
Pues tiene toda la razón, es espeluznante lo que está pasando. Yo lo llevo viendo en los desfiles un par de años y ahora que ya se ha estandarizado el pinchazo del Ozempic, cada vez es más... parece que estás en un planeta distinto, ¿no? De la delgadez y de los cuerpos que ves subidos en las pasarelas, incluso entre las invitadas, claro.
Yo creo que esto es una vuelta al pasado no tan lejano, porque en realidad yo creo que nunca hemos salido de ese bucle, Lidia, Leticia, porque hemos estado unos años asistiendo a una especie de espejismo en el que había una cuota testimonial y, bueno, un poco casi de responsabilidad social de las marcas de moda, de incluyamos a una persona normal en nuestra imagen y siempre con el desideratum de estar lo más delgada posible. Lo que pasa es que ahora yo creo, y no sé si pensáis lo mismo, que aparte de la moda y aparte de la estética se suma también un factor económico. O sea, si estás gorda, si tienes un Michelin, es porque quieres, porque lo tienes en la farmacia y puedes comprarlo. Esa perversión yo creo que se ha añadido, que antes no teníamos ese factor.
Absolutamente. Y bueno, como decías, la moda ya no necesita excusas. Siempre ha sido canon único, algunas veces más que otras, porque recuerdo el Heroin Chic de los 90, que se llamaba Heroin Chic precisamente por promover una imagen completamente insalubre en las modelos, pero siempre ha apoyado el canon único y la delgadez. Lo que ha pasado estos años, como bien decías, es un espejismo y había un movimiento de clamor popular, ¿no? Por cuando la gente empezó a tener voz a partir de las redes sociales, con las redes sociales empezó a pedir un poco de normalidad en el asunto y no le quedó más remedio, pero ahora parece que ya no les hace falta, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que yo cuando abro TikTok ya no es solo la idea de vestirlo de salud, es la idea de vender que el cuerpo es como una especie de empresa, ¿no? O sea, una empresa que tienes que ir a más, a ser más perfecta, a ser más eficaz. Niños que se levantan a las 5 de la mañana para hacer deporte, para comprarse no sé qué gadget que te va a hacer envejecer menos, y son niños que se tienen que comen unas comidas rarísimas porque se supone que es lo que te va a pues no sé, a hacerte más longevo, y siguen siendo niños, claro. y todo es como una idea de producir, de eficacia, de perfección,
Pero estás mencionando, no sé. Fíjate, las redes sociales, es verdad que eso no pasaba en los tiempos del Heroin Chic, en 90s, 2000. No. Ahora la presión es más continua, más íntima, no desaparece nunca, te acompaña en el móvil, en tu habitación, en clase. Pero no sé si dirías que no son solo las redes sociales. ¿Están moviéndose algo? ¿Está cambiando algo en medios, en revistas, en la industria del cine, la moda, la música?
Pues en realidad no, porque nosotros en los medios sí que intentamos, bueno, cuando podemos, hablar de esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que hemos hablado mucho de la vuelta a la extrema delgadez, del giro, porque también es un giro como hacia una moda más conservadora, ¿no? Toda la perfección, toda esa supuesta perfección es conservadora. Pero es muy complicado porque yo siempre pienso en... Pues un poco lo que decía Chloe Wallace, ¿no? Si tú eres una persona que vive de estar en el ojo público, o sea, si yo fuera una actriz o fuera una modelo o fuera un artista que tiene que posar y que en estos tiempos todo el mundo te juzga cuando posas en redes... Pues es muy difícil no sucumbir, ¿no?
Hay una cierta perversión, porque claro, ¿qué le dices a Demi Moore, que es una mujer que tiene 60 años, que ha pasado por todos los estadios físicos y también de salud mental? ¿Qué le dices a una mujer, a una Demi Moore que ahora mismo debe pesar, no sé, 50 kilos midiendo 1,80?
Sí, yo la vi en el desfile de Gucci y aluciné en colores.
Claro, las culpamos, las ponemos como ejemplo de como es gorda traicionera, como decía Esti Quesada. Claro, es que es un asunto perverso. Porque,
es
claro,
muy perverso.
Poner
porque
el
la
foco...
la gente te juzga, ¿no?
Claro,
esta se ha pinchado, pero dices, es que ponte tú ahí.
Claro, ponte tú a presentar un programa, ponte tú a en una alfombra roja, ponte tú a aparentar todos y cada uno de tus X años y pesar cada uno de tus X kilos y caber en una talla de showroom para poder ir a un estreno. Yo creo que es un debate complicadísimo.
Y es que hay otra perversión, hay otra perversión más, que es después que esas mujeres... Y también esos hombres, ¿eh? Porque también, digamos, la gordura no está bien vista entre los hombres. Después tendrán que hablar de, bueno, es conveniente no caer en el sobrepeso porque esto es malo para la salud. Entonces, también hay una segunda perversión, ¿no? Que se viste de Prada el mensaje, ¿no? Es un mensaje perverso, pero en el fondo se viste de otra manera. Y yo esta mañana estaba pensando, seguramente ya Leticia no entra en tu negociado, ¿no? Pero quizás esto forme parte de algo más grande de qué está pasando en el mundo. Es decir, hemos ido demasiado lejos con las democracias y ahora hay gente que vota fascismo, hemos ido demasiado lejos con el feminismo y ahora hay gente que alza la bandera del machirulo, hemos ido demasiado lejos con esto de permitir los cuerpos no normativos y hay que volver a una cierta normalidad perversa. Yo no sé si todo esto forma parte de lo mismo.
Absolutamente, y luego si lo pienso, o sea, todo forma parte de un giro, yo creo, conservador, que al final es eso, ¿no? Que premia lo único, o sea, un giro fascista, de hecho, que premia lo que es lo único, ¿no? El canon único en cualquier expresión física, mental, cultural, etcétera. Pero luego, además, yo cuando pienso en el Ozempic, por ejemplo, o en estas rutinas de levantarte a las 5 de la mañana, ir a Pilates Reformer, que cuesta 200 euros la hora, es una cuestión de clase, ¿no? Y parece que si no te puedes pagar ahora mismo, ¿no? El pinchazo y no puedes tener una 36, mañana cuando te despiertes es porque eres pobre, ¿no?
Sí, la delgadez es como símbolo de estatus y de poder.
Eres pobre, eres tacaña, eres vaga, eres cobarde.
Eres un despojo moral.
Lo peor. Eres lo peor.
¿No?
Pero es verdad.
Es como no llegas a fin de mes, pero necesitas 300 euros para tener una 36
y pagarte el Wegovy,
comprar superalimentos de no sé qué, beberte tés matchas a 6 euros que son mejores que el café y llevar unas mallas que transpiren de deporte de 100 euros y si no lo haces...
Y que te hagan culo. Aprovechando que tenemos aquí a Lidia, que bueno, pues está al cabo de la calle de las redes y demás, yo no sé si recuerdas, probablemente no, que en la pasarela antigua, pasarela Cibeles Madrid Fashion Week, se estableció que no desfilaran modelos por debajo de un determinado índice de masa corporal o una determinada talla. Todo eso ha estallado por los aires, porque cuando hablas de esas niñas y esas jóvenes que ven esos modelos, esas probables modelos de los incluso 2000 o 2020 les parecen gordas.
Claro, y pasó también, yo no sé si os acordáis, con lo famoso que era el desfile de Victoria's Secret, que también cayó por eso, porque sacaron unos audios de uno de los organizadores diciendo, o sea, metiéndose con una de las modelos y llamándola gorda cuando era una persona completamente con un cuerpo normal y por eso cayó. Pero claro, eso ha vuelto a caer porque las modelos de Victoria's Secret vuelven a estar otra vez muy delgadas, ha vuelto otra vez la pasarela, aunque pasa más de largo, pero estamos otra vez en el mismo punto. Y el problema, y es lo que hablábamos, es que cuando ves este tipo de vídeos que te empiezan a salir en el algoritmo de TikTok, eso se va autocebando y todo el rato vas a seguir viendo vídeos de esto. Ay, pues es que igual esto no debería comérmelo, es que igual tendría que hacer todos estos ejercicios también, es que, oye, ¿y si me pincho?
Exacto. Pues Lidia Ramón, gracias. Leticia García, redactora jefa de moda de Se Moda en el País, gracias también.
Gracias.
Hacemos una pausa y volvemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.